Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todes. Encantada de saludarles. Como siempre es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Y recuerda que si te gusta mi contenido puedes seguirme en mis redes sociales. Y me encuentran en Instagram como arroba Steph García-terapeuta. Y en TikTok igual, arroba Steph García-terapeuta. Pues bien, estas últimas semanas, la semana hace 15 días estuvimos hablando acerca de la herida de abandono y hoy es la oportunidad para hablar de la herida de rechazo, que es una de las heridas también más comunes que veo en la terapia y en los seres humanos en general. La herida de abandono y de rechazo son bastante comunes y hoy vamos a hablar un poco de ese tema para que escuchen mi perspectiva, lo que pienso y bueno, quizás se puedan identificar a través de esta herida y por qué no, comenzar a sanarla. Muy bien, pues comencemos. ¿Cómo les parece que me encontré una herramienta y como no la hice con la herida de abandono, pues la vamos a hacer hoy aquí con ambas heridas, heridas de rechazo y herida de abandono? ¿Y cuáles son las instrucciones? Pues entonces van a traer un lápiz, un papel o simplemente en su celular. Lo que vamos a hacer es que van a sumar un punto por cada una de las preguntas de los diferentes segmentos que vamos a ver. Hoy vamos a hacer dos segmentos, uno y dos, ¿cierto? Para identificar las heriditas que tengan por ahí. Y los segmentos con más puntuación son las heridas que han ido adquiriendo durante la infancia o muchas veces puede que ya hayamos desarrollado más de dos heridas, ¿cierto? Entonces, empecemos. Segmento 1. Ya saben, si se identifican con esto que les voy a hacer, las otras preguntas que les voy a hacer o estas afirmaciones, le van dando un puntico a cada pregunta o afirmación. Si no, pues lo dejan en ceros, ¿cierto? Primero, a lo largo de tu vida, ¿has tenido un fuerte sentimiento de falta de pertenencia, de estar fuera de lugar con tu familia o en la escuela? Segundo, ¿eres una persona que prefiere estar sola, la relación con otros nunca ha sido importante? Tercero, ¿la forma de ser visto es haciendo las cosas bien? Cuarto, ¿te cuesta trabajar o te cuesta trabajo pedir lo que necesitas y pasar inadvertido? Quinto, ¿la relación con las personas de tu mismo sexo siempre ha sido difícil? Sexto, ¿tus temas de salud están en vías respiratorias y de piel? Séptimo, ¿la relación con el padre de tu mismo sexo es como de alguna de estas dos formas, lejana y fría o demasiado cercana y sobreprotectora? Octavo, ¿sientes que tienes un mundo propio en tu interior y que pasas mucho tiempo divagando en él? Noveno, ¿te cuesta trabajo sentir que puedes ser importante para las personas? Décimo, ¿sueles rechazarte y rechazar a otros o relacionarte para ti es amenazante? Y once, ¿dudas mucho de tus capacidades? ¿Te cuesta confiar en lo que puedes hacer? Bien, entonces ahora puedes sumar cuántos números, o sea, cuántas veces pusiste el número 1 a cada una de estas preguntas, pero todavía no te voy a decir a qué herida corresponde este segmento. Vamos con el segmento número 2. La instrucción es la misma, entonces le vas a dar un punto, o sea, un número 1 a cada una de las preguntas con las que te sientas identificado. ¿Listo? Primero, regularmente te sientes triste y con un vacío que nunca se va. Segundo, te cuesta trabajo desprenderte de cualquier persona o cosa. Conservas muchos objetos, apuntes, etc. 3. Tienes actitudes fuera de control como celos, berrinches y reacciones sobredimensionadas. Cuarto, no sabes terminar con relaciones que ya no son sanas. Sientes que no podrás estar solo o sola. Quinto, sientes que las personas no te quieren y no entienden tus necesidades. Sexto, te has sentido responsable de las actitudes violentas o irrespetuosas de tu pareja. Siete, tienes una constante sensación de que nada es suficiente. Octavo, te cuesta poner límites y pedir claramente lo que necesitas. Noveno, sueles tener relaciones de dependencia donde dependen de ti o tú dependes de otros. Décimo, la estructura, la disciplina, terminar lo que empiezas, sostener proyectos, es un conflicto en tu vida. Once, vives en una esperanza emotiva, crees que algo bueno vendrá y cambiará mágicamente a las personas y situaciones. Bien, entonces es momento de puntuar. Bueno, para los conocedores en la materia, creo que ya nos quedó claro que el primer segmento correspondía a la herida de rechazo, es decir, que si sacaste más de 4 o 5 puntos en adelante, pues definitivamente esta heridita todavía estaba presente en ti y definitivamente necesitamos trabajar en ella. Y en segunda instancia, el segundo segmento es para la herida de abandono, es exactamente igual, si sacaste más de 4 en adelante, 4 puntos, creo que es una herida que todavía está en ti y es necesario trabajar. Si son menos de 4 puntos, pues sí podrías enfocarte en identificar cuáles son esos 4 puntos que todavía necesitas trabajar y empezar a sanar esa parte de ti, ¿cierto? Pero ya con más conciencia de cuáles son esos puntos que todavía necesito sanar. Como uno de los pasos más importantes para sanar nuestras heridas es identificarlas, por eso les estoy haciendo estos mini tests, para que ustedes se vayan indagando dentro de ustedes mismos y de pronto van cargando con esas heriditas en la maletica, ¿cierto? En la mochila que cada uno llevamos. Es muy importante una forma de ver las heridas a través de las creencias que hay detrás de ellas. Entonces, es muy importante que también aprendamos para poder ir sanando esas heridas es cuestionar nuestras creencias y reescribirlas, ¿cierto? Entonces, a veces nos decimos cosas como todo el mundo me va a abandonar, esto es una creencia muy típica de las personas con herida de abandono, o no soy suficiente, o no puedo confiar en nadie, las personas que tienen herida de rechazo, o no merezco ser libre, etc. Necesitamos empezar a identificar esas creencias que van acompañadas de la manito con nuestras heridas y necesitamos observar y escribir cuáles son estas creencias que están sosteniendo la vida que tenemos. Y quiero que te preguntes, ¿realmente son verdaderas? ¿Y son tuyas? ¿Tú las elegiste con conciencia? ¿Y piensas si están contribuyendo a tu vida en este momento y a tus objetivos, a lo que quieres en tu futuro? Por ejemplo, creer que todo el mundo te va a abandonar y seguir repitiéndote eso en tu mente a través de tu diálogo interno, ¿crees que eso es tuyo? ¿Que alguien te dio esa creencia? ¿Crees que esta creencia está ayudándote a conseguir los objetivos que tú quieres en tu vida? ¿Sí? Y la segunda parte que vamos a hacer con estas creencias que vamos identificando es reescribir estas creencias por algo positivo que sea de mayor contribución y cada día míralas y ve incorporando esto a tu sistema de creencias, creando así un nuevo sistema de creencias y potencializadoras y expansivas. Aprendí de una mentora hace muchos años que nuestro diálogo interno literalmente va determinando, o sea, el poder de nuestros pensamientos, ¿cierto? Y del lenguaje que utilizamos con nosotros mismos nos puede definitivamente potenciar o hundir. Y recuerdo muy bien que una de las primeras prácticas que aprendí para sentirme suficiente, porque yo no me sentía lo suficientemente inteligente, era que yo ponía mi espejo, lo hice en la computadora e imprimí en mi espejo, soy suficiente, aparte que pues practicaba una meditación de la suficiencia, que por cierto también la tengo en el podcast, hay un podcast aquí acerca de hipnoterapia para sentirnos suficientes. Y así fue como empecé a familiarizarme con el ser suficiente, me miraba en el espejo todos los días y me decía, soy suficiente, soy suficiente. Y así mismo con otro montón de creencias, como decirme que era suficientemente inteligente, que era suficientemente capaz. Empecé a cambiar muchas palabras que yo utilizaba en mi lenguaje, como por ejemplo, yo ya no nunca digo la palabra problema, siempre utilizo la palabra reto. Aprendí una creencia que me ayudó muchísimo y es: tengo habilidades extraordinarias para sobrellevar cualquier situación. La tengo muy, muy marcada en mi mente. Me la aprendí, me la repetí. Porque la mente aprende por repetición. Entonces, no sé, piensa tú qué es lo que te está repitiendo. Si te está repitiendo es que todo el mundo te va a abandonar, que al final se van a terminar convirtiendo en profecías autocumplidas y te terminan abandonando. O si crees que eres una persona digna de recibir amor, ¿sí? ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te estás programando? Así que con esta introducción un poco larga, vamos a comenzar. Entonces, la herida de abandono surge, mis queridos oyentes, cuando la figura, la herida de rechazo surge cuando las figuras de apego se enojan con la criatura, con el niño, y resulta que estas figuras se enojan cuando el niño o la niña expresa sus emociones o necesidades, ¿cierto? Entonces, cuando la silencian, la avergüenzan por comportarse de una manera que para ellos no es válida, ¿cierto? La comparan con sus hermanos, siempre sale perdiendo en la comparación, etc. Entonces, así el niño aprende que sus cuidadores lo rechazan, que ni aceptan ni les gusta cómo es ni cómo se comporta, y como consecuencia de esto es habitual que el niño se defina según esta visión de sus padres y empiece a percibir que todo el mundo lo rechaza, ¿cierto? Recuerden que cuando somos niños nosotros no somos incapaces de entender por qué mi papá me compara con mi hermana, por qué me mira así, por qué me juzga, si yo estoy necesitando algo, si yo necesito su atención, si yo necesito su cariño, si yo necesito su aprobación. El niño nosotros de niño nunca vamos a culpar a nuestros padres ni a comprender, por lo menos en nuestros primeros años de vida, por qué se comportan como se comportan. Pero entonces lo que vamos a hacer es inmediatamente devolver todo eso a nosotros. El niño siempre cree que hay algo malo en él o que hay algo que sucede mal en él por el hecho de que el padre o su cuidador se esté comportando de la manera que se esté comportando con él, ¿cierto? Por eso es habitual que los niños con herida de rechazo necesiten recibir mucha aprobación y mucho reconocimiento y lo busquen activamente, aunque nunca parece ser suficiente. Esta herida es habitual en el caso de hijos que no son buscados ni deseados por sus progenitores. Así que, por ejemplo, he escuchado muchas veces en terapia cuando me dicen: Steph, lo que pasa es que mi papá siempre quiso tener un hijo y nací yo, ¿cierto? Y yo soy una mujer. Cuando el sexo de la criatura no coincide con las expectativas o cuando el nacimiento tiene lugar poco después del fallecimiento de un familiar importante para alguno de los progenitores, y estos tienen la esperanza de que el bebé lo sustituya, ¿sí? Entonces lo que pasa aquí es que el niño termina desarrollando un mecanismo de protección basado en intentar hacer siempre lo que sus progenitores esperan, porque así consigue que se demuestren como orgullosos, por decirlo de alguna manera, y no siempre mientras se convence de que si se muestra tal y como es, nunca va a ser querido, ¿cierto? Todo esto, digamos que al niño le causa mucha vergüenza y la sensación de no ser suficiente y defectuoso. Es una herida muy común en personas con apego evitativo. Y de hecho la creencia de no ser suficiente, ahorita se las estaba contando, yo también tenía creo que esa creencia de no ser suficiente, suficientemente buena, suficientemente capaz, suficientemente inteligente, suficiente. Y muchas de esas creencias están pues sustentadas detrás de estas heridas. Las personas con apego evitativo normalmente tienen esta herida de rechazo y ellos suelen, como ustedes ya lo saben y como ya les he hablado en otras podcasts acerca de la herida de rechazo, son personas que les cuesta mucho conectar con las emociones, les cuesta mucho hablar o resolver conflictos, les cuesta mucho expresar lo que sienten, porque lo que ellos sintieron desde el inicio de su vida es que si expresaban sus emociones, los iban a criticar, los iban a juzgar, los iban a ignorar. Entonces, como mecanismo de defensa, lo que ellos aprenden a hacer es que en su vida de adultos, pues prefieren no expresarlo porque inconscientemente creen que van a volver a pasar por la misma situación, van a volver a ser ignorados, van a volver a ser criticados, juzgados o rechazados. Por eso, las personas que tienen parejas con estilo de apego evitativo, es muy importante que cuando reconozcan ese patrón en sus parejas, si es que lo quieren resolver ambos, no solamente uno, si es que ambos lo quieren resolver y lo quieren identificar, que la persona que tiene estilo de apego evitativo necesita sentir que tiene, cuando a la hora de resolver un conflicto, necesita sentirse que está en un espacio seguro, que puede hablar, que puede decir, que se puede expresar. Porque si tienes una pareja con estilo de apego evitativo, y cada que va a haber una, van a resolver un conflicto, van a hablar de algo, un tema importante, un tema de esos de adultos, y esta persona se siente criticada, se siente juzgada y no se siente escuchada, pues esto va a empeorar. Es como meterle el dedo a la herida a alguien, y créanme que decís que no va a querer hablar jamás ni se va a prestar para este tipo de conversaciones. A veces estas personas también, como son tan sensibles con estos temas, también vienen heridas de otro tipo de relaciones donde no se sintieron escuchados, donde no se sintieron valorados, donde no se sintieron donde no se sintieron bien resolviendo conflictos. Entonces, además de ya las heridas de infancia, viene con estas otras heridas de relaciones pasadas, pues va a ser mucho peor para ti poder relacionarte con esta persona. Por eso siempre es muy importante, cuando tenemos una pareja que tiene esta herida, cuando la podemos identificar, la idea es que la otra persona también la identifique y quiera trabajarlo junto a nosotros. Muchas de las preguntas que me hacen en la terapia es que me dicen: Steph, es que mi pareja tiene este estilo de apego, es que no sé qué, ¿esto se puede mejorar? Sí, todo se puede mejorar, claro que se puede mejorar, siempre y cuando la otra persona quiera hacerlo y sea consciente de su herida. Si el consciente de la herida eres tú y no tu pareja, pues no sirve de nada, porque honestamente no sirve de nada. De pronto podrá servir el hecho de que tú le prestes ese espacio de comodidad, de tranquilidad y de seguridad a la hora de comunicarse, pero es siempre necesario que la otra persona se dé cuenta y reconozca cuáles son sus heridas y que también empiece a trabajar en ellas. Miren, la responsabilidad afectiva también se convierte en un camino tortuoso para las personas con herida de rechazo, ya que tienden a ignorar sus necesidades y a atender las ajenas para complacer. Es decir, digamos que su forma de vincularse se basa en buscar la validación y la aprobación de la otra persona, por lo que evitan los conflictos, aunque eso implique finalizar la relación y sentirse aún más rechazados. De hecho, muchos comportamientos, muchas veces las personas con herida de rechazo, a veces a estas personas les cuesta mucho comprometerse en las relaciones, son personas que tienen muchos comportamientos que a veces me lo dicen en la terapia: ¿será que es narcisista, Steph? Y yo les digo: no, obviamente un narcisista tiene, normalmente una persona con un trastorno narcisista de personalidad tiene heridas, ¿cierto? Normalmente una herida, tendrá herida de rechazo, tendrá herida de abandono, tendrá un estilo de apego evitativo, tendrá quizás o un estilo de apego desorganizado, pero no necesariamente tienen que ser narcisistas. Sí tienen muchos, digamos, conductas disfuncionales definitivamente, pero no necesariamente son narcisistas, y eso hay que saber identificarlo. Y es que miren, cuando somos niños, miramos hacia el mundo externo en busca de, pues, nuestros cuidadores, ¿cierto? Estamos buscando constantemente evidencias de amor, aprecio, presencia. Miramos a los ojos de nuestros seres queridos para vernos reflejados y saber quiénes somos. Entonces, así vamos desarrollando nuestro sentido del yo y de la personalidad a partir de ese reflejo. Tanto si es correcto como si no. Entonces, por ejemplo, puede que seamos bastante inteligentes, pero si nuestro progenitor nos mira como si fuéramos estúpidos, quizás asumamos esa identidad hasta que con suerte nos desahogaremos de ella más adelante y nos desharemos de ella más adelante en nuestra vida. Pero por otro lado, si vemos amor en los ojos de nuestros padres, nos consideraremos dignos de recibir amor y también aprenderemos a dar amor. Así que cuando nos encontramos con una mirada que transmite ausencia, enfado, crítica o rechazo, es comprensible que el contacto visual nos resulte problemático. Cuando crecemos, y esta es digamos que a veces una dificultad muy común de las personas con esta herida, les cuesta el contacto visual, porque esperamos ver desprecio, enojo, rechazo o incluso odio cuando cruzamos la mirada con alguien. Este tipo de reflejo negativo puede incluir insultos u ofensas, con lo que terminamos viéndonos inadecuados, desagradables, malos, estúpidos, patéticos o algo peor. Demasiados, diría yo, de nosotros no hemos recibido esa mirada encendida de la que hablé hace un momento, o simplemente no tuvimos suficientes miradas que dijeran: eres especial para mí, te quiero, eres adorable. Si el contacto visual es algo que queríamos evitar de niños, eso puede dejar una herida significativa a la que debemos prestar atención de adultos. Y a veces los niños desarrollan la capacidad de simular que mantienen el contacto visual. Pero en realidad lo que hacen es centrarse en la nariz, los dientes o la barbilla de la otra persona. Miren, es difícil determinar si alguien está soslayando el contacto visual en lugar de mirarte directamente a los ojos. Y muchos de nosotros lo hacemos sin ni siquiera darnos cuenta. Así que recomendación para fortalecer también sus relaciones de pareja, si ustedes son de esas personas que de pronto les cuesta el contacto visual, empiecen a tener esta práctica con sus parejas, entendiendo que al principio quizás no va a ser fácil y van a tener que tener un poco de paciencia y de compasión hacia ustedes mismos, y vayan intentando conectar de esta forma. Obviamente no van a convertir la práctica en un concurso de mantenimiento de la mirada sin más, ¿cierto? Sino que puedas apartar la mirada y realizar descansos. Es natural mirar a otras personas ocasionalmente, apartar la mirada, y nos ayuda a regularnos o orientarnos. Por tanto, si quieres realizar prácticas reparadoras como la que te estoy diciendo, te voy a regalar un ejercicio. Quiero que te tomes tu tiempo, y la idea no es hacer las cosas más difíciles y aprender a soportar la incomodidad, sino abrir una puerta que te permita acceder a todos los beneficios de un apego más seguro, ¿cierto? Que eso es como lo que queremos todos, crear relaciones con un apego más seguro. Así que, en otras palabras, la idea es que poco a poco esto se convierta en una experiencia exclusivamente positiva para ti. Para hacer este ejercicio, lo importante es que estén en un lugar donde se sientan cómodos, donde puedan cerrar los ojos. Bueno, con los ojos abiertos también es posible, pero sería muchísimo mejor con los ojitos cerrados. Así que comencemos. Ve respirando, tomando unas respiraciones siempre por la nariz profundas. Inhala, exhala, siéntete libre de realizar esta práctica durante un periodo de tiempo corto o todo el tiempo que te resulte agradable y reconfortante. Vamos a ir sanando un poco esa herida de rechazo. Empieza a relajar tu cuerpo, a respirar profundamente. Inhala. Exhala. Mantén los ojos abiertos o cerrados, lo que te resulte más fácil. Vamos a hacer otra respiración profunda. Ahora, imagínate mirando al mundo y recibiendo miradas amables. Puede que las miradas procedan de tu pareja, tu abuela, tus hijos, tu perro, o incluso el Dalai Lama o el Papa Francisco. Elige a alguien que te pueda ofrecer una mirada amable sin esfuerzo. Aunque se trate de alguien imaginario. Si tienes problemas para visualizar miradas amables de esta forma, puedes reunir fotografías de personas conocidas o de otras personas, incluso desconocidas, que tengan esa mirada encendida. Míralas. Míralas a los ojos y siente su aceptación y su cariño sin límites, tanto como puedas soportar de forma cómoda. Uno de mis pacientes, Camilo, creó un álbum de fotos en su teléfono con todas las personas que ama. Camilo lo llamó su burbuja de conexión. Y mira estas fotos siempre que necesita sentirse un poco más respaldado. Ahora, simplemente observa cómo te sientes al recibir este tipo de miradas. ¿Qué ocurre en tu cuerpo cuando te ves con estos ojos? Esos ojos amables, devolviéndote la mirada. Sentir esta movilidad en tu cuerpo y apertura es el primer paso. Y a veces puede resultar un poco retador. Aprende a recibir toda la bondad y compasión que te sea posible. Absorbe la dulzura con tus ojos. Y dime, ¿cómo sientes los ojos en este momento? ¿Se relajan los músculos oculares? Si sientes más tensión, también está bien. Solo imagina que los ojos se relajan de nuevo en tus cuencas, muy suavemente, como si estuvieran en una hamaca o en una almohada. ¿Qué sientes en los hombros y en el cuello? Recorre las distintas partes de tu cuerpo para ver cómo las sientes y limítate a comprobarlo con ternura. En realidad, no podemos predecir si se producirán alivio en un primer lugar o si aparecerán residuos de las viejas heridas. Así que solo tómate el tiempo de experimentar tus sentimientos y reacciones, sin importar la dirección en la que te lleve este ejercicio. Siéntete libre de volver a realizarlo con el apoyo de otras personas en cualquier momento, si así lo deseas. Muy bien. Y cuéntenme cómo se sintieron con este ejercicio. Es un ejercicio muy sanador. Miren que a la mente subconsciente, ustedes saben que nuestra mente subconsciente no sabe lo que es real, lo que es imaginario. Y entre más nos conectemos de manera simbólica, o por medio de meditaciones y de ejercicios como estos con nosotros, créanme que nuestras heridas van a ir se van a ir suavizando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Puede que a muchos las heridas nos acompañen siempre y aquí la magia está en poder identificar cuándo es que esas heridas se activan, qué situaciones, personas, lugares activan esas heridas y poder darles el manejo que necesitamos en el momento. No se trata tampoco de taparlas o tratar de sellarlas y hacer como si no existieran, sino que también de comprender que a veces esas heridas nos van a acompañar durante mucho tiempo, quizás durante toda la vida, diría yo. No sé si por lo que he leído realmente uno pueda sanar sus heridas por completo, no, pero por lo menos sí aprender a identificar en qué momentos se activan. Definitivamente sí creo que hay un momento de la vida en el que duele menos, ¿cierto? Ya las aprendemos a identificar, las aprendemos a gestionar en nuestra mente, ya no lo tomamos personal, ya empezamos a tener un mejor diálogo con nosotros mismos y a darnos todo eso que en algún momento sentimos que nos hace falta y que necesitamos de otros, y empezamos a darle a nosotros esa tranquilidad, ese amor, esa paciencia, esa compasión. Así que un resumen de esta herida de rechazo, y es que lo que sentimos en nuestra infancia es que pues tus cuidadores no te aceptaron como eras y tuviste que crear estrategias para sentirte querido o querida y hacer lo que te pedían sin cuestionar. Dejaste de ser tú para agradar y sentirte querido. ¿Cómo nos sentimos ahora en la vida de adultos con esta herida? ¿Sientes que no perteneces a ningún lado? ¿No sabes poner límites? ¿Y no sabes ni qué cosas realmente son tuyas o gustos de otros? Lo que normalmente haces es que cuando te sientes rechazado, rechazo cuando no me dan lo que espero o cuando no te dan lo que espero, lo que esperas. ¿Cómo cultivas amor interno con esa herida? Pues recuperando a tu niño interno, acéptate como eres de verdad. Incluso el ejercicio que acabamos de hacer, pueden meterse en el cuerpo de ese niño que en algún momento fue rechazado y ver a todas esas personas del exterior viéndolos con amor, ¿sí? A sus padres, a sus madres, a sus cuidadores, a esas personas de su entorno. Se pueden meter en el cuerpo del niño o en el cuerpo del adulto, como ustedes lo prefieran, como se sientan mejor. A donde les lleve la mente subconsciente, mejor dicho. Aprender a quitarse esa máscara que hasta ahora has llevado puesta, cuestionarte la percepción que tienes sobre la vida y las personas, de qué pasó y si lo que pasó es real o no. Porque, ¿sabes qué? No todo lo que hacen los demás tiene que ver contigo. No te tomen las cosas tan personales. Acepta a los demás como son y descubre quién eres realmente para que te ames desde allí. Muy bien, espero que les haya gustado mucho este podcast, que no haya sido demasiado largo. De verdad que para mí siempre es un honor compartir este espacio con ustedes. Y ahora, para finalizar, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, arroba stefgarcia-terapeuta, en TikTok igual. Me pueden escuchar aquí en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, como El Consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.